Noviembre, que ya empieza a ser claramente invernal. Tiempo para la linterna de la iglesia. En esta noche, en la que culmina, podríamos decir, una semana intensa para la iglesia en España, con la asamblea plenaria de los obispos que ha elegido al nuevo secretario general, que además, para más inri, y tengo que decirlo nada más empezar, es analista o tertuliano de este equipo de la linterna de la iglesia. Iván dos. Iván dos, porque también Monseñor Martínez Camino lo fue.
Y luego tienes Iván también, tres, aunque no nos lo has presentado, pero tienes obispos dos o tres.
¿Cómo se lanzan? ¿Cómo se lanzan mis colegas?
Vas a cambiar el nombre del programa. Es en vez de la linterna de la iglesia, escuela de secretarios
y obispos.
Bueno, las bromas aparte, luego tendremos tiempo de saludar, de mandar un abrazo y de valorar lo que ha significado este nombramiento de nuestro amigo, hay que decirlo así, amigo, compañero de muchos años, el sacerdote José María Gil Tamayo, que a partir de ahora es nada menos que el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, y eso es una cosa bien seria. Bueno, ya han intervenido algunas voces y algunos ustedes los habrán reconocido y otros no, pues para los que no, les presento. María Teresa Conte, buenas noches.
Buenas noches.
Jesús de las Heras, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y José Francisco Serrano, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
En nuestro control de sonido esta noche, pues Antonio Mora, procurando que no se caiga aquí nada, que no se caiga sobre todo el sonido, efectivamente, y que a ustedes les llegue para que puedan acompañarnos y también para que ustedes puedan intervenir con nosotros, suscitar preguntas, cuestiones en el diálogo que vamos a abrir en un instante. Ya saben que tienen abiertos nuestros cauces habituales, el más clásico, el correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es, y luego nuestras redes sociales, el muro de Facebook, Religión Cope, donde pueden encontrar una amplísima información, todos los audios de las entrevistas, de las comparecencias, de las ruedas de prensa, también la entrevista que nos concedió precisamente en el espejo de Cope José María Gil Tamayo. Les invitamos, por tanto, a que visiten ese muro de Facebook y si les gusta, pues por favor, nos dejen.
¿Se puede decir que, José Luis, sí, que fue la primera entrevista que concedió?
Se puede. Incluso se debe.
Se debe.
Lo era, ciertamente tuvo ese detalle. También es verdad que tuvimos la suerte providencial de que después de su comparecencia primera ante los medios de saludo, de bienvenida, pues eso fue a las 11:30 y a la 1:30 teníamos espejo. Éramos el programa.
Ya hay línea, casi, ya hay línea.
Hay línea en la conferencia, o sea, es que casi era como una fruta madura. Pero bueno, hace falta también tener la generosidad de querer hacer un hueco en una mañana que yo sé que para José María Gil era tremendamente apretada y complicada. Acababa de llegar de Badajoz y se estaba incorporando al sillón de la Secretaría General. Bueno, pues vamos concluyendo con los temas que tenemos aquí para proponerles a ustedes y que puedan participar a lo largo de toda esta hora de programa. La primera es invitarles a participar en la encuesta semanal, que esta vez esperamos hasta el miércoles precisamente para ver quién era el secretario, y es una encuesta que, como siempre, procuramos que esté pegada a la actualidad, y en este caso lo está también. Les preguntamos qué esperan del nuevo secretario general de la conferencia, José María Gil Tamayo. Ya aquí la fantasía podría ser infinita, pero nosotros les ponemos tres opciones y a esas se tienen que ceñir porque la máquina no les va a dejar poner otra. Esto está en nuestra página web, en cope.es, entra en la pestaña de religión o en la del espejo o de linterna de la iglesia y ahí lo encuentran. Les damos tres opciones. La primera dice que esperarían una presencia pública de la iglesia cordial y sin complejos. La segunda, un servicio a la unidad de todas las diócesis en un momento muy convulso de la historia española. La tercera, el impulso a la misión buscando a los más alejados. Tres notas que yo creo que se encuentran de algún modo en las cosas que José María Gil ha dicho estos días. Y cada uno, bueno, pues puede preferir o sentirse más concernido por una o por otra. Vayan votando y al final del programa nosotros les contamos cómo va la cosa. Y antes de que empecemos a hablar de todas estas cosas, nuestro concurso. Concurso de Historia de la Iglesia, que nos patrocina Ediciones Encuentro y que nos ofrece tres ejemplares para los tres primeros que respondan adecuadamente del libro Iban a la muerte como una fiesta, Memoria del martirio en Barbastro. Esta semana el Papa ha recibido a todos los patriarcas y arzobispos mayores de las iglesias orientales católicas. Luego tendremos un momento para hablar de esto. Y entonces les hacemos la siguiente pregunta. Díganos un país europeo con amplia presencia de la iglesia greco-católica de rito oriental, pero unida a Roma bajo la autoridad del Papa. No hay una única respuesta posible. Les concedemos dos
pero
países.
¿Solo tienen que responder?
Sí, basta con que respondan uno. Uno, un país de Europa, lógicamente del este, porque son católicos orientales, o sea que no van a estar en el oeste, en el que haya una amplia, numerosa presencia sustancial de la Iglesia greco-católica, Iglesia de rito oriental, pero que vive en comunión con la Iglesia universal y bajo la autoridad del Papa. Les ofrecemos, hay varias posibilidades, en concreto hay dos posibilidades que pueden ustedes responder desde ahora. Y en cuanto tengamos esas respuestas, pues nosotros les contamos quiénes son los afortunados. Hay que empezar, yo creo que por la noticia de la semana. Luego en la plenaria pues también ha estado el discurso del cardenal Rouco, que como siempre pues ha hecho una radiografía de los temas sociales, diríamos, que a la Iglesia más les cuecen, más le provocan, más le preocupan. Y también de este año de la fe, que estamos, por cierto, y también se lo digo a nuestros oyentes, pues a punto de clausura, con novedades, con noticias que se van a producir pasado mañana en Roma, y de eso también tendremos que hablar, amigos. Pero bueno, vamos con la narración, si os parece, breve y sintética, de la nueva Secretaría General.
Pues hay nuevo secretario general desde las 11 de la mañana del miércoles, noticia sabida. Hay una frase en latín que a lo mejor la digo mal, porque soy amigo de decir latinajos, pero sobre todo de decirlos mal. Así que Joaquín Martín Abad, desde si aquí, me equivoco, Joaquín, envíanos una corrección.
Esperamos tus mensajes.
Contra facta non sun argumenta. Los hechos no hay argumentos. Y los hechos indican, en primera votación, 48 votos para el candidato propuesto la noche anterior, José María Gil Tamayo, sacerdote diocesano de Mérida, Badajoz, 56 años, periodista, que adquirió una notable visibilidad, que se dice ahora, en el pasado mes de febrero y marzo, con ocasión de la renuncia de Benedicto XVI, sede vacante y cónclave, ya que fue adjunto a la portavocía del cónclave con Lombardi. Lombardi llamó a dos sacerdotes, a uno para lengua inglesa, un canadiense, Rosica, y a un español, José María Gil, para ocupar este cargo.
Les llamaban Trinidad.
Y
como la película, por cierto.
Efectivamente, les llamaban.
Y no voy a decir quién.
El mismo Benedicto XVI fue quien les llamó.
La Trinidad.
Trinidad. Les llamaban la Trinidad.
No, sí, es inmanente o. Bueno, vamos a dejarlo.
Y bueno, José María Gil, bueno, pues lo has dicho José Luis, en este último curso ya pasado y en lo que va de este ha sido tertuliano, colaborador, analista, como queramos llamarle, de este programa. Forma parte también del Consejo de Administración de la COPE desde el año 2002, inicialmente en virtud de su cargo de director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación. Bueno, es colaborador de, entre otras, revistas de Eclesia, también del diario La Razón. Bueno, una personalidad suficientemente conocida. ¿Cómo es José María? José María es un ciclón, lleno de fuerza, lleno de alegría, lleno de entusiasmo, lleno de afabilidad. Y bueno, pues es periodista y estaba preparando ahora la tesis doctoral en comunicación institucional.
Pues va a tener un banco de pruebas extraordinario.
Con lo cual, vamos, creo que la tesis se va a computar con el ejercicio que ya lleva haciendo 2 días de portal de comunicación institucional.
Es cierto, yo voy a dar un dato más sobre la tesis doctoral que esperemos algún día, evidentemente, inmediatamente no, llegar a defender José María sobre la Communio et Progressio, nada más y nada menos, sobre el texto de referencia de la teología de la comunicación a partir del Concilio Vaticano II o en el Concilio Vaticano II.
A raíz del Concilio Vaticano II.
Por cierto, que además era el documento al que Joaquín Luis Ortega, también persona que ha estado presente en la historia de este programa, definió en su famosa introducción en el libro de la Abad como la cenicienta del Concilio Vaticano II.
Solo una introducción. Nuestro querido amigo y compañero Joaquín Martín Abad ya se ha hecho saber que lo has dicho bien.
Bueno,
buena nota en latín. Yo voy a empezar con una anécdota y una anécdota de mis hijos. Mis hijos aprendieron de José María Gil a bendecir, una de las bendiciones de la mesa, sí, en estas celebraciones familiares. Porque les enseñaba la bendición que los pastores de Villanueva de la Serena hacen cuando están en el campo bendiciendo la mesa, que era, es muy sencilla además, la bendición es Dios y adentro. Pues ahora, y simpática. Yo lo que he pensado estos días es decirle a José María, bueno, Dios te ha elegido y adentro, y hay que meterse, porque es una persona que se mete en las cuestiones. Yo destacaría 3 ideas iniciales y después, si queréis, entramos. Primera, la libertad interior y exterior de los obispos a la hora de sentarse en las asamblea plenaria y afrontar y, votar, y confrontar es, una votación.
Es, 50 años de libertad, de conferencia que se demuestra
libertad
cada vez que tiene
interior
que votar.
Y exterior, es decir, la exterior como reflejo de la libertad interior y también reflejo de la libertad de la Iglesia. Por lo tanto, todas las quinielas que forman parte del juego periodístico, que forman parte del discurso social que se habían hecho, los nombres, las intenciones, los procesos. A mí ahora ya no me interesan los procesos. Bien, es cierto que interesan los procesos en cuanto, tanto en cuanto reflejan las intenciones de los actores y los protagonistas de los procesos, pero ya estamos en otro momento. Al final, ¿dónde se cristaliza? En la libertad de la conferencia episcopal, de los obispos que se están ahí y eligen un nombre que tiene referentes históricos, que no han elegido a un obispo, sino que han elegido a un sacerdote. Después, siempre que hay una nueva persona, hay una nueva forma de entender y de interpretar y de llevar a la práctica lo que dicen los estatutos de la conferencia episcopal. Porque en este sentido sí que se necesita un esfuerzo de pedagogía respecto a cuál es la naturaleza de la conferencia episcopal, cuál es el servicio que presta la Iglesia. Es decir, las dos claves del servicio y la coordinación. Y yo creo que eso está bien claro en los estatutos. Y tercero, se ha generado lógicamente unas expectativas en el contexto en el que nos movemos ahora, ¿no? En ese tiempo, en el momento,
el contexto
de la elección de Papa Francisco, lo que ha significado, lo que dice el cardenal Rouco, la frescura humana y espiritual sin iguales que estamos viviendo, que estamos palpando, a la que estamos asistiendo como testigos. Y yo creo que José María va a cumplir de sobra y con creces las expectativas que se han generado en la sociedad y también a lo interno de la Iglesia y el interno de la conferencia.
Vamos a escuchar a María Teresa.
No, yo os estaba escuchando y aparte de esa descripción del carácter que ha hecho Jesús, que coincido en la medida en que conozco a José María, pues porque he compartido micrófono con él y porque comparto página también en la revista Ecclesia, cosa que me enorgullece. Aparte digo de esa descripción del carácter, que digo coincido en ella. Al escucharos, reafirmo o me reafirmo en algo que es la sensación que yo he tenido esta semana ante los acontecimientos. Claro, sería absurdo decir, y además mentiríamos, si dijésemos que nos da igual lo que hubiera sucedido durante la semana, ¿no? No nos puede dar igual, no somos indiferentes ante lo que ha pasado y por lo tanto estábamos expectantes. Y eso yo creo que es bueno. Pero escuchándoos digo, yo me reafirmo, normalidad plena, ¿no? Quiero decir, las cosas suceden como están previstas que tienen que suceder. Es decir, hay unos relevos institucionales y gracias a Dios que los hay, porque esto no es una cuestión vitalicia. Esos relevos institucionales se cumplen al pie de la letra, se cumplen fielmente, siguiendo orden institucional propio. Evidentemente, como tú decías, Paco, hay libertad en el sentido de que no hay coacción, pero hay una libertad para también, o sea, se elige a alguien para algo, ¿no? Para cumplir una misión, una función, pero una función que va mucho más allá de algo definido simplemente en unos estatutos, ¿no? Quiero decir, bueno, estamos en el tiempo histórico en el que estamos. Y pero sin lugar a dudas,
eso es claro. Mira, ayer decía José María en la rueda de prensa que claro que vamos a mirar a Roma, pero es que lo que debe hacer cualquier obispo,
bueno, vamos a mirar a Roma en su justa
y cualquier fiel es mirar a Roma.
Una cosa, Jesús, pero vamos a mirar a Roma en su justa medida.
Bueno,
¿En qué sentido? En el sentido que, evidentemente, claro que miramos a Roma porque sabemos qué significa Roma, ¿no? Y porque, bueno, sería absurdo, quiero decir, sería absurdo no mirar. Pero la realidad de la Iglesia Católica en España es la que es. Y Roma le da el tono que le da, pero nuestra realidad es la que es. Es decir, que esa libertad es para algo, esa libertad es para tomar nota muy clara de lo que nos pasa a nosotros y de lo que necesitamos en este contexto histórico.
Yo quería, bueno,
vamos a hacer un pequeño alto en el
luego,
camino.
Luego pido la palabra. Luego,
vamos a hacer un pequeño alto en el camino, que el vértigo de la Secretaría os pone a 100 por hora y tenemos ya a los ganadores. No hay pregunta difícil, ¿eh? No hay pregunta difícil. La prueba la tienen ustedes aquí. Pues
tenemos
ya
unos oyentes.
Bueno, recuerdo para todos cuál era la cuestión planteada. Les preguntábamos por un país europeo, al menos uno, les pedíamos, en el que haya una amplia presencia de la Iglesia greco-católica de rito oriental, pero unida y bajo la autoridad del Papa. Bueno, pues el país que nuestros tres ganadores han puesto, pues todos han puesto el mismo, es Ucrania. Y ciertamente Ucrania es el país donde existe una comunidad greco-católica más numerosa, más de 4 millones de fieles greco-católicos, por cierto, heroicos en su historia y en su testimonio de la fe, denominados uniatas, a veces desde la parte ortodoxa de una manera un poco despectiva, como diciendo los que se volvieron a unir a Roma. También había otra posibilidad que habíamos dejado abierta, que yo contemplaba por si alguno la respondía, que era Rumanía. Porque sí, también en Rumanía, que es un país donde es mayoritaria la Iglesia Ortodoxa.
Teoctis era un célebre.
Teoctis era patriarca.
El patriarca, sí, sí, muy amigo
de Juan Pablo II. De Juan Pablo II. Pero
creo que se llama Miguel.
Hay también una presencia importante de grecocatólicos, sobre todo en la zona nororiental de Rumanía. Bueno, en cualquier caso.
Y que además tienen presencia significativa en Madrid.
Tienen.
Y en España.
Bueno, es que hay una inmigración.
Que yo sepa un par de iglesias o tres.
Al menos, sí, al menos una. Con normalidad semanal.
Sí. Bueno, y además que la inmigración del este, claro, ha hecho que en España hay una presencia de cristianos orientales que seguramente nuestros padres no conocían, o sea, no conocieron, pero que ahora es muy habitual, tanto de los que son ortodoxos como de los que son greco-católicos. Bueno, pues los ganadores, no vamos a estirar más el chicle. Miguel Ángel Otal Corvinos, de Alcalá de Henares, Mario de los Reyes, de Madrid, y Amparo Sánchez. No tenemos en este caso su ubicación geográfica, pero vale lo mismo. Bueno, pues los tres recibirán el ejemplar correspondiente de esta Memoria de los Mártires de Barbastro, de Ediciones Encuentro.
Uniata creo que era el obispo que celebrábamos la pasada semana, un obispo y mártir del siglo XVI, San Josafat.
Sí.
El 12 de noviembre.
Algunos mensajes que paso ya a brindaros, porque varios de ellos además tienen que ver con la elección del nuevo secretario o también con algunas noticias al hilo de la Asamblea Plenaria. Bueno, hay enhorabuenas varias que leo alguna y que dan representados todos los demás, porque si no, al pobre José María le van a sonar los oídos. Hay uno, lo digo, me pregunta que si terminará siendo obispo como fue su antecesor. Pues no lo sabemos. Esto no somos profetas. Y
en la historia
del Papa, el Papa lo decidirá.
No, hombre, hubo
uno que fue elegido siendo sacerdote, acabó su periodo siendo sacerdote, don Jesús Iribarren.
Al que citó José María en la primera intervención. Sí.
Hay otro que dice: felicidades a don José María Gil Tamayo, le queda por delante una gran y difícil tarea, pero vaya por adelantado que contará con nuestras oraciones. Hay otro con mucha zumba y mucha chispa que dice que esto sí que es atinar, que estamos colocando en buenos sitios a nuestros tertulianos y que quién será el siguiente, pregunta. Pues no tengo tampoco ni la más remota idea.
Caminos de Dios.
Los caminos del Señor son inescrutables.
Yo respondería depende.
Muy bien, muy gallego te veo. Y sí, luego hay otro oyente que dice que cuánto le gustaría que en los medios de comunicación se destacara que la Iglesia otorgará a Cáritas una aportación extraordinaria de 6 millones de euros. Bueno, hay que precisar, no es que la Iglesia otorgue a Cáritas, porque Cáritas es la Iglesia y Cáritas se nutre de las venas y de las arterias de la Iglesia, de las parroquias, de las comunidades, de los colegios. La noticia a la que se refiere el oyente es que la Conferencia Episcopal, sí, de su presupuesto, aparte de todo lo que Cáritas recibe, detrae de su presupuesto 6 millones de euros y lo dedica a Cáritas, teniendo presente la dureza de este momento de crisis, sí, y el incremento de servicios que tiene que prestar.
Se viene haciendo desde 2008 y en estos 5 años, ya el ejercicio sexto, 26 millones de euros se han destinado directamente de la Conferencia Episcopal para las Cáritas diocesanas. Hace un prorrateo.
Pero aclaremos que luego uno se encuentra con alguna, que en esto no es lo que la Iglesia le da a Cáritas, que es que Cáritas es la Iglesia y los fieles cristianos y mucha gente que a lo mejor no participa habitualmente de la vida de la Iglesia, pero que sabe que a través de Cáritas tiene una eficacia de construcción, de ayuda, de socorro muy superior, se lo da. Y luego la Conferencia, del dinero que tiene para administrar entre las diócesis, para sostener a los sacerdotes, la seguridad social, la vida de las diócesis, decide este gesto especial, que también es pedagógico para todos los cristianos, ¿no? De darle a Cáritas esto.
Absolutamente.
Que en el fondo, bueno, Cáritas maneja mucho más que esto, por amor de Dios, claro.
Bueno, es que con esto solo, ¿qué haría Cáritas?
Sí, claro. Bueno, ya, pero bueno, es un gesto, no, es un gesto
muy
no,
significativo.
No, quiero decir que, ahondando en lo que dice José Luis, es decir, que el presupuesto de Cáritas, claro, es muchísimo mayor, sí. Porque las necesidades son infinitas en estos momentos.
Unos 260
millones. A ver, yo José Francisco, vuelve por poco, que enseguida nos vamos al primer, parón.
Lo planteo casi en forma de titulares, porque María Teresa nos había metido en un derrotero que me parecía interesante llevarlo no solo al nivel teórico, sino también a la concreción práctica, que es la relación entre conciencia histórica y misión. Y en concreto, la relación entre conciencia histórica y misión en este momento de la Iglesia. Es decir, por ejemplo, la incidencia respecto a la articulación o a la propuesta de las relaciones en la Iglesia y el Estado y en la Iglesia y la sociedad. En la Iglesia y la sociedad. Segundo, el papel de la comunicación respecto a la presencia de la Iglesia en las relaciones entre la Iglesia y la sociedad. Es decir, lo que la sociedad demanda en este momento de ese nuevo rostro de la Iglesia que se está conformando. Y tercero, el rol que José María, como secretario de la conferencia y portavoz, va a jugar en este proceso. Un rol, y él lo decía en la primera intervención, yo hasta ahora me he dedicado a analizar las estrategias discursivas, es decir, los tipos de argumentos, las formas argumentales, la comunicación verbal, no verbal. Decía, yo aquí no vengo con un programa, porque no he presentado un programa electoral en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. A mí me han elegido, y me han elegido respecto a una necesidad sentida por parte de los obispos y del número de obispos que han elegido
al secretario. De 79 obispos, 48 votaron a este candidato ya secretario. Todo ello no quiere decir, cuando a lo mejor los medios están insistiendo en la idea de que eligen antes a un comunicador que a un gestor, a mi manera de ver, no quiere decir que los obispos hayan preferido ese perfil al necesario perfil de la gestión.
Se ha aprobado como comunicador. Y también como gestor, claro, en la medida de la...
Y entonces lo que a mi manera de ver quiere decir es que, bueno, pues sí se ha tenido muy en cuenta esa condición de comunicador, porque no deja de ser una realidad que después de 22 años, de un modo u otro, en la conferencia episcopal, pues sí sé que cuando llega a esto siempre se plantea el mismo debate. Y el mismo debate es si el secretario puede ser a la vez portavoz o no. Y lógicamente pues depende de personas. Pero bueno, los 10 años de Martínez Camino no han sido 10 años en el terreno comunicativo baldíos, ni muchísimo menos. Creo que también es de justicia decir las cosas.
Lo que pasa es que es verdad que ha sido una comunicación en un contexto cultural, muy, claro, muy duro, muy hosco, muy áspero.
Tremendos, ocho años tremendos.
Y eso ha condicionado muchísimo. Y seguramente en eso sí que hay también un cambio de escena social que puede permitir también un tipo de comunicación en ese sentido. José María lo decía, estar con simpatía y al mismo tiempo sin ningún tipo de rebaja o recorte en lo que es la presencia cristiana.
Ni de complejo que planteabas en una de las preguntas de la encuesta. Sí.
Efectivamente. Bueno, nos llega aquí algún correo. Nos dice un oyente que gracias por el programa, no suelo participar, pero escucho e intento aprender. Dice con gran preocupación por una noticia que copia a continuación y nos pide un comentario. A ver, habla de la posibilidad de que Juan, otra vez esta historia, de que Juan Pablo I fuera asesinado. Bueno, es una historia, parece ser que con motivo de un libro que se ha publicado, dice que lo ha publicado un sacerdote, aprovechando que se cumplen 25 años de la muerte de Juan Pablo I. Bueno, creo que esta historia fue suficientemente descartado.
Desde el primer momento se planteó el tema y la verdad es que no hay ni una sola prueba de que eso haya podido ser verdad. Incluso de lo que hay verdad es que su salud era débil, era una salud débil.
Quebradiza, podríamos decir. Y además es que fue el corazón, evidentemente. Bueno, pues con este vamos a recordar por un instante al Papa de la Sonrisa, al Papa de los 33 días, que fue Juan Pablo
I. Y que a lo mejor, hay que verlo todo también en clave de Dios, a lo mejor le tocó ese ser Juan Bautista de alguna manera.
Abrió desde luego un camino.
Fue el primer Papa que se apea del nos.
Bueno.
El primer Papa que no va en silla gestatoria. El primer Papa que nos cuenta cómo fue su elección en el cónclave.
Pues todo eso abrió. Y ahora nos vamos a hacer una primera pausa. Enseguida estamos de vuelta, retomamos, seguimos esperando sus mensajes y más historias que tenemos que comentar en esta Linterna de la Iglesia.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
El caso del hijo de Ortega Cano da que pensar, ¿verdad? Abordaremos este asunto y todas las novedades de la historia de Asunta. Y te presento a gente que ofrece espacio gratis para lanzar tu negocio.
Escucha a Cristina López Lichtin en el fin de semana de COPE. El sábado y el domingo desde las 10.
COPE. Estar informado.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería comunidad religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
El Economista, líder de información económica en español, celebra la tercera edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, líder con 6 millones de lectores según ComScore.
Mañana hay Liga, juegan todos los equipos que están en Champions. El análisis, esta noche en el partido de las 12. Y además, nos preparamos para vibrar con el último gran premio del Mundial de Fórmula 1 en Brasil.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
59.436, serie 40.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. Somos un banco de clientes, de distintos clientes, pero somos siempre el mismo banco, Banco Popular. Comprueba todo lo que podemos ofrecerte. Infórmate en bancopopular.es.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde en la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticias te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando. Y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias, estamos en la linterna de la iglesia y bienvenidos si ustedes se han incorporado recientemente cuando ya estábamos en antena a nuestro programa, y les indico que hoy en esta noche me acompañan María Teresa Comte, Jesús de las Heras y José Francisco Serrano. Siguen llegándonos mensajes y yo naturalmente los leo. Hay uno que dice que lástima que el Senado haya aprobado la LOMCE sin decir ni pío, así nos va. Hombre, supongo que sin decir ni pío se refiere al cambio de la clase, al tema de la clase de religión en bachillerato.
Bueno, vamos a ver, vamos a confiar en que tú haz las leyes y yo haré los reglamentos, ¿no? Vamos a esperar en que en algún tipo de legislación, una vez aprobada la ley orgánica, por fin se dé respuesta a un derecho. Es que estamos hablando de derechos, no de caprichos. Y es que la clase de religión pueda ser, en el caso de bachiller, también hay que decirlo,
en la enseñanza obligatoria,
sea de oferta. y luego ya que cada uno...
Hombre, de libre elección, padres, evidentemente. Libre elección. Evidentemente.
Pero no entre 16 optativas. Porque, bueno...
No, pero si el problema aquí es que en bachillerato deja de ser de oferta obligatoria. Claro, habrá centros que la oferten y habrá centros que no. Hay que también decir, para ser completamente justos, y ya lo hemos insistido en este programa, que en el resto de los tramos ha mejorado notablemente la situación de la clase de religión.
Y entonces parece que se abre la vía de aquella frase de mi paisano Romanones, sí. Tú haz las leyes que yo haré los reglamentos. Esperemos.
Bueno, pues vamos con más mensajes. Hay otro que dice, habría que recuperar la educación como un servicio a la verdad y al futuro de los jóvenes. Si partimos de estas premisas, otro gallo nos cantaría. Nos señala un oyente la homilía de la misa de clausura del Congreso Católicos y Vida Pública. Ya hablamos del Congreso el viernes pasado, se clausuraba el domingo, lo clausuraba el Cardenal Rouco en la Universidad CEU San Pablo, y señala un párrafo referido a la esperanza. Dice que para vivirla con autenticidad y no como una quimera, no puede perder su perspectiva última, que es la de la eternidad. Y luego otro oyente dice que, tal como ya hemos hecho en nuestra emisora, en COPE, le gustaría a este oyente agradecer el trabajo del anterior secretario general. Dice que ha sido difícil, sacrificado y lleno de pasos enriquecedores para la vida de la Iglesia en España. Pues un abrazo también a don Juan Antonio Martínez Camino, que también fue miembro de esta mesa durante unos cuantos años y al que efectivamente le agradecemos todo lo que bien dice este oyente.
Y pues, que se reincorpora, decía el otro día, que deja ya
la excedencia de la diócesis de Madrid. Bueno, vámonos a Roma. Que más que nunca, pasado mañana, va a ser una vez más centro de la vida cristiana, centro de atención, con esa celebración de la Eucaristía muy sugerente de clausura del año de la fe. Madre mía, cómo ha pasado este año de la fe. Ha sido una auténtica centella con todos los acontecimientos.
Es que ha sido un año tremendo. 406 días exactamente, 13 meses y medio. Para colmo, lo que no contaba nadie...
Era un año con plus, con muchos pluses.
Con lo que no contaba nadie, que era la sucesión en la cátedra de Pedro. Bueno, y se va con regalo, se va con un super regalo, se va con el gozo de la evangelización.
Explícate que no te han entendido los oyentes.
¿De la evangelización o del evangelizar?
Bueno, Evangelii Gaudium. El domingo el Papa entrega simbólicamente su segundo documento de mayor rango desde que es Papa, Francisco, que es una exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, que significa el gozo de evangelizar, que él repite también mucho el Papa Francisco. La exhortación apostólica, el documento, será público 2 días después. ¿De qué va a ir? Yo con ese título me imagino, porque es que está cantando Evangelii Gaudium, Evangelii Nuntiandi, que además cita hasta en la sopa. ¿Y que de qué más estoy seguro?
Explica brevemente qué es el Evangelii Nuntiandi.
Vale, llevas razón.
Porque si no,
Evangelii Nuntiandi es un documento de 1975 del Papa, que es además al final de otro año jubilar, el año de del año 1975, que fue año santo. Uh-huh. Que es anunciar el Evangelio, una carta de navegación para
de Pablo VI,
y que él cita con mucha frecuencia. Y estoy seguro...
Es que es un documento crucial, ¿eh?
Sí, totalmente.
Absolutamente.
Fíjate que además se escribe en ese momento después también de un año jubilar, se escribe también en una época de...
De fuerte convulsión.
Y Evangelii Gaudium seguro que nos va a recordar aparecida,
claro.
Seguro, es decir, no me cabe ninguna duda. Y bueno, una celebración en la que va a tener otros dos gestos. El primero de ellos es la exposición por primera vez en la historia de las reliquias de San Pedro, y el segundo sería la entrega, me imagino que antes de la finalización de la misa, de, bueno, entre otros, a un escultor, un japonés que es un gran, que sé, de alguna manera se convirtió su vida en la Sagrada Familia de Barcelona.
Tsuro Soto.
Dos periodistas.
Un japonés, pues prácticamente ya casi españolizado, catalán, sí. Pero bueno, sí.
Dos periodistas, no conozco exactamente la nacionalidad, no sé si se ha hecho pública ya. Dos periodistas, bueno, 36 personas de 18 países van a recibir, de los 5 continentes, van a recibir la exhortación apostólica. que no es propiamente el documento conclusivo del sínodo de hace un año sobre la nueva evangelización, pero que también me imagino que tendrá de alguna manera hálito y pálpito de lo que aquello fue. Y el tercer gesto, al que hoy se nos ha invitado también en la rueda de prensa, es una colecta por Filipinas.
No estaría más que hemos pasado el año de la fe, pasamos al año de la esperanza, o podemos anticipar el año de la caridad.
Yo os iba a preguntar, ¿que ahora qué?
Claro.
El año de la misión.
Yo he puesto por el año de la caridad. Y también he puesto porque el texto que va a entregar el Papa Francisco nos sirva para, si cabe, seguir profundizando en esta dinámica en la que ha introducido la Iglesia el Papa Francisco. Incluso en el método del Papa Francisco, en la novedad que representa el Papa Francisco, en las posibilidades que hable a la conciencia cristiana y a cada uno de nosotros de esa renovación en profundidad de la vida cristiana. Yo apuesto porque nos vamos a encontrar con un texto que ofrezca algunas claves y algunos referentes. Y después continúa siendo una invitación a las raíces, a profundizar en las raíces y hacer un examen de conciencia sobre las raíces y las fuentes de nuestra experiencia cristiana. Y nuestra
Yo espero
vida.
Que sea un año para la digestión. Y os lo digo en serio.
Explícate, porque no, algún oyente
claro,
le vas,
vosotros
le has
decís,
dejado,
ahora que
le has dejado cao.
Han pasado tantas cosas este año y han sido todas tan tan serias, digo, tan graves en el sentido de tan serias y tan
de
profundas.
Tanto peso.
Sí, que yo creo que la comunidad católica en todo el mundo necesita tiempo para asimilar. Necesita tiempo todavía para asimilar el magisterio de Benedicto XVI. Imaginaos si no necesitamos tiempo para asimilar lo que ha pasado este año y lo que significa algunas de las cosas que están pasando en Roma y que está haciendo el Papa Francisco, ¿no? Entonces, yo espero que sea el año de la calma en el sentido del gozo por lo que sucede, de la alegría por lo que pase. ¿Compartes?
Completamente el diagnóstico y el deseo.
Que no va a ser tranquilo.
No va a ser tranquilo. Pues yo, la verdad, os digo
en serio.
¿No? Que van a pasar más cosas.
Tenemos
es un ciclón.
Un sínodo. Tenemos un mes de septiembre, de febrero, sin ir más lejos, un mes de febrero de infarto. Lo cual no quiere decir, María Teresa, que no lleves razón. Yo sí sería partidario de ayudar a... No, es que lo he pensado.
Yo creo que los católicos del mundo lo necesitamos todos.
Yo creo que necesitamos un pelín de sedimentación. Pero bueno, el año, como dice José Luis, o como acabamos de decir, se presenta tremendo.
De todas maneras, a nadie se le impide
vivir
en sus comunidades.
Por supuesto.
Una decantación, una lectura tranquila, una oración, una consideración. Porque no todo el mundo vive con el vértigo de los periodistas.
Si os lo digo, porque vosotros preguntabais ya ahora qué, ¿no?
Gracias a Dios para la salud de la gente, vamos.
Yo lo digo por eso, porque preguntabais ahora qué.
Pero quizá, de todas formas, es muy interesante, antes hablabais de esa perspectiva también histórica que no nos puede... no la podemos perder de vista, no como la religión,
pero la perdemos
la historia,
de vista
sino
cuando
de una proyección. A lo mejor necesitábamos este revulsivo tremendo que nos ha llegado con acontecimientos añadidos incorporados.
Eso por supuesto, pero esa perspectiva histórica no se puede perder y hay que cultivarla. Y para cultivarla hace falta cierta tranquilidad para mirar con un poco de paz, ¿no? En ese sentido lo digo.
Pero bueno, también hay que comprender que el pontificado ha empezado con una especie de turbo, que el Papa Francisco no es un hombre joven. O sea, no tiene por delante 25 años como tenía Juan Pablo II, que es verdad que tiene una encomienda que exige poner en marcha ciertas cosas con una cierta velocidad. Todavía no ha empezado prácticamente a viajar, porque el único viaje ha sido la JMJ de Río. No sabemos en 2014
no hay nada, pero ya veremos.
En fin, que es que quiero decir, es fácil que el año sea
realmente su personalidad no le deje muy muy inactivo, al contrario.
Al contrario.
Y su conciencia de la misión también, ¿eh? Y su conciencia de la misión y su conciencia de lo que...
No estoy diciendo que haya que estar parados,
¿no?
¿Eh?
No es solo estar parados o estar en movimiento, sino la propuesta. Es decir, otra cosa es que los procesos de interiorización de lo que está poniendo el Papa sobre la mesa tengan su ritmo.
Hay que acompañarlos esos procesos.
Efectivamente, y permita que cada uno se adapte a los ritmos de los procesos de interiorización, porque claro, está... está marcando, está dibujando algunos retratos de la experiencia sí, yo, cristiana.
Preguntaba José Luis, después del año de la fe, ¿qué? Venga, por titular, la misión, José Luis, yo creo que es
la caridad, yo la caridad.
Bueno, no son incompatibles.
No, evidentemente.
Si leemos en la clave de Evangelii Nuntiandi, no solo no son incompatibles, sino que la evangelización es la promoción de obras de justicia y caridad.
Si como dicen algunos, el documento que va a entregar el Papa el domingo en la celebración de la clausura del año de la fe y que se presentará el martes es, en cierto modo, y esto siempre es una forma de hablar, el auténtico programa de su pontificado, entonces hay que pensar que la cuestión de la evangelización está ahí metida.
Sí,
la cuestión de la caridad, pues todos los días el Papa no solo habla de ella, sino que la realiza, ya están esos gestos.
Es que además, efectivamente, el Papa Francisco la tiene como muy integrada en la dimensión de la misión. Yo abundaba en la misión volviendo al paralelismo de Aparecida. Aparecida, el documento de Aparecida lanza la gran misión continental. Pero bueno, hasta el martes tenemos tiempo y luego pues seguiremos teniendo.
Yo creo que va a ser bueno de todas maneras tener un texto largo, se dice que es largo, articulado, porque el Papa es que lanza destellos, todos muy impactantes, y a veces la gente se queda como con un destello y se escora a un lado. Luego hay otro y se escora. Lo digo porque esta semana, por ejemplo, en Santa Marta ha causado mucho impacto una homilía en la que el Papa hablaba del progresismo adolescente y de ese espíritu mundano que lo negocia todo. Entonces, de pronto empiezas a ver a todos los analistas diciendo, pero bueno, ¿no era este el Papa de la apertura, del diálogo, del no sé qué? Y ahora resulta que dice que nada de negociar con el espíritu del mundo, que ese progresismo adolescente es nefasto. Claro, es que hay que verlo todo. Entonces, tener esa perspectiva de totalidad, que probablemente un documento extenso como este que se nos anuncia nos va a ofrecer, yo creo que eso sí que es bueno para recoger todo, porque a veces la gente cita una cosa, pero no cita otra.
Estarán ahora todavía peinándolo del todo extenso, José Luis, sí, pero tampoco demasiado.
¿No?
Que no nos da tiempo a leerlo y a los fieles...
No, sí, será lo que él diga, o sea que... Bueno, un par de mensajes que uno de ellos se refiere precisamente a esta cuestión. Dice un oyente que parece mentira todas las cosas que han ocurrido en este año, lo estábamos diciendo, dice, se nos fue un gran papa, nos llegó otro grande y entre medias tantas conversiones y acercamientos a la fe. Hay un oyente que se refiere a una cuestión que abordaba José María Gil Tamayo en su rueda de prensa de esta mañana. Dice que le parece indignante que un gobierno sustentado, dice el oyente, en la democracia cristiana, sigue empeñado en reforzar la triple valla fronteriza de Melilla con una malla rematada por un alambre de cuchillas. Bueno, aparte de que ahora hablamos de la malla, perdóneme, pero decir que este es un gobierno sustentado por la democracia cristiana, pues, o sea, simplemente no. Este es un gobierno que no está la democracia cristiana no existe en España. No sé si sigue teniendo el Partido Popular.
El humanismo cristiano
es un partido que renunció teniendo otro presidente distinto al que tiene ahora al humanismo cristiano como línea fundamental. O sea, que vamos a ver.
En este momento lo más importante es crear criterio, que creo que lo puede tener formado la gran inmensa parte de la población, de que no puede ser, de que es una agresión
a la
persona.
Lo es,
que es inconcebible que a estas alturas de la película nos vengan con una salutación, empleo lenguaje coloquial, de esta naturaleza. Si para colmo, efectivamente, quien lo promueve o quienes lo promueven tienen algún venero cristiano, razón de más para que dejen de hacerlo.
Pero yo creo que ese no es el criterio. Yo personalmente pienso que el criterio para juzgar la medida no es el del humanismo cristiano.
No, pero bueno,
el criterio es el de un gobierno.
Hombre, el humanismo cristiano siempre es un criterio válido.
No es el del humanismo cristiano como nota que se imputa para mal en este caso o por inexistente al partido que sustenta al gobierno de España.
Yo creo que no es el tema.
Yo creo que el tema es la solución, la manera de afrontar una situación que es verdad, que es grave en el sentido que exige una propuesta de conjunto que evidentemente no depende de lo que el gobierno español haga, sino que depende fundamentalmente de una política comunitaria o una política de la Unión Europea, pero que la solución no es estigmatizar y convertir en delincuente per se al emigrante. Emigración y delincuencia no es lo mismo. Y luego otra cosa, eso crea falsos espejismos, porque a los ciudadanos nos da la sensación que tenemos la frontera sur a punto de estallar, y eso no es verdad. La frontera sur no está a punto de estallar. que llegan muchos emigrantes, habrá, pero no está a punto de estallar. No son hordas de ciudadanos los que están haciendo estallar la frontera.
En su punto, en declaraciones ayer a una emisora de radio, el presidente del gobierno, yo escuché ese corte, no escuché la entrevista, pero sí escuché ese corte, que se dice, ese fragmento de la conversación, y yo más bien entendí que no está el presidente del gobierno por las cuchillas. Pero eso, no sé,
pues ya las tiramos entonces.
Evidentemente es una decisión mal tomada en un momento muy inadecuado. Claro. Y es una decisión además que tenía que haber previsto los efectos comunicativos que tenía, los efectos comunicativos. Y encima, ¿qué representa? Una desorientación fundamental ante un hecho, ante una realidad, que es la realidad de qué hacemos nosotros en la frontera, es decir, qué hacemos con la frontera, cómo nos afrontamos y cómo nos confrontamos con el problema.
De todas maneras, es un gran desafío. Los obispos de la COMEC, de la Comisión Episcopados de la Unión Europea, han afrontado el tema de la inmigración y, atención, amigos, afrontemos la cuestión el toro por los cuernos. Hay unas elecciones europeas en la próxima primavera y el factor inmigración está generando en muchas sociedades de Europa unas distorsiones tremendas, y como no haya un factor educativo de testimonio diferente, yo no sé lo que puede pasar.
La hija de Le Pen, Marine Le Pen,
si no fueron capaces de tomar una decisión común de política.
Fijaos
europea.
Qué curioso, ¿no? Suecia y Alemania acaba de regularizar por miles de migrantes sirios, en este caso, personas procedentes de Siria, bueno, que quizás tengan estatuto más bien de refugiado, pero son emigrantes y acaban de regularizarles. Es decir, luego aquí hay otro tema del que, bueno, esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero Europa, si quiere mantener el sistema en el que vive, tiene un problema demográfico que es real, pero más que real, es decir, que es un desafío enorme para las sociedades europeas. Yo creo que es erróneo, desde mi punto de vista, plantear la migración solo con criterios funcionales. Creo que es una aberración, porque los que vienen son personas que tienen derecho a emigrar y a no emigrar. Uh-huh. Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos. Pero que exige que el ciudadano europeo tome en serio conciencia de lo que hay.
Es un error.
Que los gobiernos tienen en sus manos, Jesús, la posibilidad de hacer que José Luis estaba planteando. Son los gobiernos los que tienen en sus manos la...
No, es sencillo, ¿eh?
José Luis, claro que no. Sencillo, pero en sus manos está, ¿eh?
Porque también hay una serie de problemas de integración cultural que están siendo muy serios y muy severos en muchas zonas de Europa,
claro,
porque no todos los inmigrantes tienen la misma problemática de integración, de relación, de aceptación, digamos, de las normas mínimas de una sociedad libre y abierta, y todo esto también
por
lo estamos
supuesto,
viendo.
Por supuesto, por supuesto. Pero la política sigue teniendo los instrumentos idóneos para resolver ese
tema.
Pero
el caso concreto de los cristales y de las cuchillas de la...
Es un atentado contra la dignidad de esa persona.
Yo cuando lo oí por primera vez me parecía inconcebible, que políticamente yo lo denominaría error
de libro.
Craso. Error de
libro.
De novicio.
De libro. De libro.
De
libro. Marco.
Totalmente de acuerdo. Y desde un punto de vista de la doctrina social de la Iglesia,
bueno,
otro adjetivo. Inaceptable.
Vamos, si os parece, hacíamos nuestra pregunta sobre las iglesias orientales, porque precisamente los patriarcas y arzobispos mayores de estas iglesias orientales católicas han estado reunidos en Roma y han sido recibidos por el Papa. El Papa les ha hablado. Yo creo que es una ocasión también para decir una palabra, no tenemos mucho tiempo para más, de estos hermanos que muchos de ellos están situados en zonas geográficas, podríamos decir, calientes, difíciles. Hablamos del Medio Oriente, hablamos de Irak, hablamos de Siria, hablamos de la India en el extremo
Israel
total. Israel y Palestina. Hablamos de Egipto, que ya nos hemos casi olvidado. Luego hablamos del este de Europa, que es otra historia diferente, donde está el desafío ecuménico, está el desafío de la reconciliación con los hermanos ortodoxos, que sin embargo no han dado ese paso al vínculo con la sede de Pedro. Bueno, es un mundo muy interesante, del que quizás en España, que estamos en el otro extremo, pues sabemos poco y miramos poco, aunque ahora la inmigración nos ayuda.
Yo solo voy a poner encima de la mesa una idea. No se trata del horizonte de la tolerancia, sino del de la presencia de los cristianos en plena ciudadanía.
Sí,
esa es la reivindicación.
Con Benedicto XVI en 2009, en su viaje de mayo a Tierra Santa.
No se trata de convencer a los países, a los estados, la presión internacional, para que los cristianos sean tolerados en esa geografía, sino de contribuir y colaborar y ayudar y acompañar para que puedan ejercer una plena ciudadanía.
No, y luego, en la misma línea, esa franja de la tierra tiene tanto derecho como la que más a vivir un derecho fundamental, que es el de la libertad religiosa. Dos, es una tierra sagrada que merece tener testigos de aquel lar sagrado que allí nació. Y no me estoy refiriendo, si queréis, únicamente, aunque es evidente, al cristianismo.
De todos modos, perdón, no iba a decir que eso es verdad, lo que planteáis es verdad, pero para eso hacen falta condiciones. Es decir, para poder apoyar, Paco, hace falta que la propia Iglesia crea hacia adentro condiciones, sin lugar a dudas. Y hace falta que allí se den esas condiciones. Y eso es lo que a mí, yo lo he dicho aquí muchas veces, yo me pongo, José Luis, tú a eso le pones mucho dramatismo, digo, en el sentido que es, ¿no? Vamos a siquiera imaginar qué supondría que esos lugares perdieran la huella del cristianismo. Tú insistes mucho en eso, ¿no? No, pero quiero decir que...
Ah, es que los datos estadísticos son terribles. Sí.
Y algún otro proyecto.
Pero para que eso no pase, para que eso no suceda, deben darse condiciones reales, condiciones materiales.
Mira, y aunque
yo soy en eso...
Un minuto, nos estamos marchando. No,
muy pesimista.
Yo voy a decir que aunque solo sea por el interés, te quiero, Andrés, el pasado domingo el Ministerio de Turismo de Israel organizó, fomentó, promovió una jornada del Día Internacional de la Paz en Nazaret con presencia católica y cristiana.
Bueno, estamos despidiéndonos. Una breve nota sobre cómo queda esta encuesta en la que ustedes pueden seguir votando. Con un 40% las dos primeras opciones, presencia pública cordial y sin complejos, y la segunda, servicio a la unidad de toda la Iglesia en España en un momento muy convulso. Queda con un 20% el tema de la misión, buscando a los más alejados. Hombre, no es que sea el tema específico del secretario, pero eso también está en su... Bueno, pues con el abrazo y la plegaria por nuestro buen amigo José María Gil Tamayo, nosotros nos despedimos, dejamos aquí este tiempo de la linterna de la Iglesia. Volvemos, por supuesto, la semana que viene, esperemos que más tranquila, más pausada, pero eso sí, con mucha información y mucho análisis que compartir con todos ustedes. Hasta entonces.
Línea editorial. Cadena COPE. La constancia, valentía y prudencia han hecho de Capriles el líder indiscutible de la oposición al chavismo. Acaba de demostrarlo de nuevo después de conocida la entrevista que el ex vicealmirante Carrantú ha concedido al diario ABC. Capriles denuncia la injerencia de los militares castristas y desenmascara a los mandos militares chavistas al tiempo que pide y exige para Venezuela un cambio político que discurra entre los márgenes de la legalidad constitucional. Su posición, públicamente defendida ante quienes podrían desear un golpe de fuerza contra el gobierno, adquiere especial relevancia en el preciso instante en el que Maduro se arroga poderes extraordinarios para gobernar por decreto y sin el Parlamento. Que Venezuela está gobernada por un régimen autoritario, nadie lo pone en duda. La ley habilitante que Maduro firmó el pasado día 19 le faculta para gobernar de modo arbitrario sin que ningún otro órgano político pueda fiscalizar o controlar las acciones del Ejecutivo. Pobreza y dictadura van de la mano en un país inmensamente rico al que la codicia y la corrupción de sus gobernantes ha condenado a la